Temas de 2020, un programa de Radio Habana, Cuba.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriangén. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más.
Un gran revolucionario de nuestra América, el nicaragüense Augusto César Sandino, es un personaje no totalmente conocido, especialmente en sus primeros años de vida. A partir de su nacimiento en Niquinomo, el 18 de mayo de 1895, fecha que coincide, por cierto, con la histórica carta inconclusa de José Martí a su amigo mexicano Manuel Mercado. En el programa Temas de 2020 de esta semana, le brindaremos el testimonio que sobre su abuelo brindó a Radio Habana, Cuba, el historiador Walter Castillo Sandino. Escuchemos.
Imagínense que Sandino usa su primer par de zapatitos hasta que tenía 7 años de edad. Sandino nunca fue a una escuela. Él fue un muchachito que, por vivir en una familia muy pobre, la mamá era muy pobre, tenía 7 hermanos más. Él era el mayor de todo, el primogénito de doña Margarita. Y él trabajaba en el campo, ayudando a la madre en los quehaceres del campo, cargando unos grandes canastos de café para poder sostener al resto de sus hermanitos. Entonces, cuando él ya tenía 9 años, la madre es enviada a una cárcel por una deuda que ella no pudo pagar. ¿Y usted sabe quién fue el juez que condenó a la madre a la prisión? Su propio padre biológico, don Gregorio, que era el juez de Mesta, de Niquinomo. En esos entonces están los documentos, está la fecha, están todas las cosas para que se vea el estudio que se ha hecho, ¿no? Resulta que debido al maltrato que recibe doña Margarita al momento de ser capturada y que estaba embarazada de su 8º hijo, ella tiene lo que conocemos hoy en día, un aborto. Pero para Sandino, y lo describe de la siguiente forma, dice que ella tenía un acopioso sangrado y que entonces él veía que la madre se estaba muriendo y que él se vio obligado, siendo un niño, y que fue cuando por primera vez se le revelaron secretos biológicos ignorados por él, a él hasta ese momento, que era que cómo nacían los niños precisamente, y tuvo que verse obligado a introducir sus manitas dentro del vientre de su madre para extraer a su hermanito ya fallecido. Y de esa forma, él relata, le salvó la vida a la madre. Quedó exhausto, describe que era una cárcel sanguinolenta, paupérrima, unas condiciones infrahumanas, pero que así fue como él le logró salvar la vida a la madre en la cárcel en esa ocasión. ¿Y usted se imagina lo que significa eso para un niño de apenas 9 años de edad? Entonces eso lo hizo él, le marcó la vida desde muy temprana edad. A los 10 años él se encuentra el padre biológico en una de las calles de Niquinomo, el gran señorón don Gregorio Sandino López, que era el dueño de la casa más grande que había en el pueblo y que tenía 3 haciendas. Y le dice: señor, es cierto que usted es mi padre. Y si usted es mi padre, ¿por qué usted a mí no me da el mismo tratamiento que le da el resto de mis hermanos? Porque don Gregorio tenía 3 hijos más, a Sócrates, Asunción y Soy la América. Mira, aquí hay otra coincidencia. Soy la América, hija de don Gregorio, hermana de Sandino, es la abuelita de la compañera Rosario Murillo, esposa del comandante Daniel Ortega. Por eso es que nosotros somos primos. Resulta que él reclama al padre que por qué no le da el mismo tratamiento, por qué no le da estudios, no le da ropa, no le da medicina, no le da comida, porque era un niño muy pobre. Y entonces dice que a don Gregorio se le salieron las lágrimas, lo cargó, lo besó y le dijo: sí, eres mi hijo, y se lo llevó para su casa. ¿Pero qué cree usted, profesor, que se lo llevó como un hijo más? No, era un empleado más de él. Sandino comía en la cocina y dormía en el patio. Entonces, estas cosas lo fueron marcando, le fueron forjando ese carácter de acero que vamos a ver posteriormente en Sandino. Cuando él tiene 12 años, Él sigue viendo la injusticia sobre la tierra. Él ve cuando llevan a un héroe nacional llamado Benjamín Zeledón, arrastrado por bestias por las tropas yanquis. Benjamín Zeledón fue un general liberal de la época que tuvo la osadía de enfrentarse al imperio yanqui. Y entonces, como una forma de escarmiento, las tropas norteamericanas no solamente les bastó con asesinarlo, sino que mostrarlo públicamente ante todo el pueblo, de que eso era lo que podría recibir todo aquel que ose enfrentarse al imperio más poderoso del mundo. Esto, en vez de intimidar a Sandino, más bien lo enardeció y le forjó más su carácter. Hasta que en una ocasión, esto ya aquí entra en juego, parte de la historia de lo que yo le explicaba a usted en una entrevista anteriormente.
Están escuchando el programa de Radio Habana, Cuba, temas de 2020.
Sobre Sandino se ha escrito muchísimo, muchísimo, profesor. Hasta en ruso, en chino, en árabe, en inglés. Hay muchos libros sobre Sandino. Hay una persona que nosotros le agradecemos como familia eternamente, que es Gregorio Seltzer, que escribió mucho sobre Sandino. Pero ellos escribieron en un momento en que nadie lo hacía, pero también lo hicieron desde otro país, desde México, donde Sandino había estado, donde había una cantidad enorme de noticias en los periódicos, en las revistas, pero que no necesariamente eran ciertas. Muchas veces eran entrevistas o eran noticias sensacionalistas o amarillistas, como se le conoce. Y estas fueron reproducidas en dos libros que escribió don Gregorio Seltzer. Y desgraciadamente después surgieron otros escritores, como Sergio Ramírez, Ernesto Cardenal y muchos otros más, que retomaron las mismas historias de don Gregorio Seltzer y las reprodujeron. Al final resulta que una mentira dicha 100 veces se convierte en una verdad. Y es así como nosotros obtenemos de que, por ejemplo, cuando le preguntan a alguien cómo fue que Sandino le dio un balazo a un joven en el año de 1920 y que de ahí, producto de ese balazo, tuvo que salir huyendo de Nicaragua, yo le voy a explicar que eso no fue así, porque decían que fue por un problema de mujeres, de faldas. Eso es históricamente como nos lo enseñaron, dando a entender que Sandino era un hombre muy enamorado, era un hombre prácticamente como que irrespetaba a las mujeres o que no las tomaba en cuenta. Estudiando la historia y buscando, pero minuciosamente, encontramos un artículo de un periódico de la época donde sale la noticia. Y la noticia fue exactamente un 17 de julio de 1921, donde dice que dos jóvenes, uno llamado Augusto César Sandino y el otro llamado Dagoberto Rivas Pérez, tuvieron un altercado en la iglesia porque el segundo le vendió al primero, o sea, Dagoberto le vendió a Sandino 3 sacos de frijoles, ya que Sandino se había convertido en un administrador de las propiedades de su padre y tenía su propio negocio de compra y venta de granos básicos. Entonces compró 3 sacos de frijoles, los cuales estaban en buen estado de la mitad para arriba, pero de la mitad para abajo estaban podridos. Él no lo sabía, y cuando lo fue a vender a una ciudad cercana que se llama Catarina, detectaron que el producto estaba en mal estado. Esto le provocó a él un grave incidente donde estaba perdiendo la plata, estaba perdiendo el producto y estaba perdiendo lo más importante para él, su honradez, su dignidad. Entonces, esto hizo que él llegara y le reclamara al que le había vendido este producto. Cuando le reclama, recordemos que Sandino era una persona de rasgos indígenas, bajito, delgadito, muy desnutrido. Y aquel dicen que era el hijo del alcalde de aquellos entonces, un hombre corpulento, y lo golpeó en la cara, le dio una bofetada. Entonces Sandino sacó un revólver y le dio, para poderlo contener, un balazo en una pierna. Esto fue un escándalo muy grande para un pueblo tan pequeño como Niquinomo, al punto que tuvo que salir precisamente de ahí para la costa atlántica. Allá estuvo trabajando durante un año. Después viajó a Honduras, estuvo trabajando en la Banana Fruit Company, estuvo después trabajando en varias compañías del Salvador, en Guatemala. En realidad fueron por pocos tiempos, ¿no? Porque él logra llegar a México y allá trabaja en una empresa norteamericana llamada Huastecan Petroleum Company, donde él, debido a sus cualidades, que era un hombre que no fumaba, no tomaba, no tenía vicio de ningún tipo, él logra juntar una cantidad de dinero considerable. Hay quienes dicen que fueron $3,000, hay quienes dicen que fueron $5,000. Pero, profesor, póngase a pensar, 3.000 o 5.000, no importa. ¿Usted sabe cuánto valía una onza de oro en 1926? una onza de oro equivalía a un dólar norteamericano. O sea, Sandino tenía en sus manos alrededor de 3.000 onzas de oro o 5.000 onzas de oro, en dependencia de la cantidad real que él tenía. ¿Y usted sabe qué fue lo que hizo Sandino? Sandino con ese dinero compró un poco de armas viejas y armó a un pequeño grupo de mineros y formó su pequeño ejército loco de 29 hombres y 30 con él.
Hasta aquí el relato de Walter Castillo Sandino sobre su abuelo, Augusto César Sandino, el general de hombres libres de Nicaragua.
Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más.
Escucharon el programa Temas de 2020, una realización del técnico de audio Tony Barrios y del periodista Pedro Martínez Pires.